Muy buenas tardes, apreciada comunidad de Viracachá. Buenas tardes, respetados directivos y compañeros docentes. Buenas tardes, estimados padres de familia y queridos estudiantes de la institución educativa técnica agropecuaria, que a esta hora están en sintonía. Un saludo muy especial a los padres y estudiantes de la sede Caros. Gracias a la emisora Maravilla Estéreo por este espacio. Les habla Rubí González López, docente de la sede Caros Arriba. Hoy la vida nos pone a asumir el reto del dolor por la pérdida de un familiar o de una mascota. Muchas veces el reto del cansancio o del dolor físico por alguna enfermedad. Ahora nos tocó asumir el reto de esta pandemia y no estábamos preparados. Por eso este año 2020 lo recordaremos siempre. Pero a los profesores nos tocó reinventarnos para poderles enseñar y para que ustedes aprendan. Y hoy puedo decir que hemos asumido con altura el reto de la educación no presencial. Los niños y niñas de la sede Caros han estado muy animados. Merecen la felicitación los estudiantes de preescolar, quienes bajo la asesoría de sus queridos padres realizaron hermosos trabajos decorando las vocales y los números con bolitas de papel crepé, escarcha y colores. Asimismo, merecen felicitación los demás estudiantes que asumieron el reto de conmemorar el 22 de abril, el Día de la Tierra, dibujando al planeta sonriente, como quisiéramos verlo siempre. El 23 de abril, una vez más, me sorprendieron escribiendo frases y textos alusivos al Día del Idioma dentro del dibujo de un libro. Y la semana pasada diseñaron tarjetas con motivo del Día de la Madre. Lástima que no se vea. Y han enviado también sus trabajos por medio de WhatsApp de sus padres o de un familiar o amigo. Ahora este reto es para mí como docente, orientarlos por este medio de comunicación, como en tiempos pasados muchos alumnos lo hicieran por Radio Sutatensa. Y sin más preámbulos, los invito a entrar a las clases sociales. Las únicas normas son estar muy atentos, previo lavado de manos. El tema de hoy es ubiquemos el espacio que habitamos. Lo vamos a dividir en tres partes. Primera parte, ¿en qué lugar del universo vivimos? Aquí el estudiante conocerá la Tierra en el sistema solar. Ese será su aprendizaje. A lo largo de la clase voy a ir formulando preguntas y como el tiempo es tan limitado, no hay espacio para que ustedes puedan responder a través de vía WhatsApp o telefónica. Esto va a ser como un juego. Nos vamos a divertir. Lo llamaremos Pildorita del Saber. Dejaré un segundo y daré la respuesta con su respectiva explicación. En su casa, ustedes van anotando los aciertos. Y si no aciertan, van a ir tomando nota de lo que están aprendiendo. Pildorita número uno. ¿Cómo nos ubicamos en el espacio? Muy bien, nos ubicamos con relación a los puntos cardinales, con relación a la división política del país o con relación al mundo. Nos ubicamos con relación a los puntos cardinales. Bueno, los invito, si estamos sentados, no nos paramos. Estando de frente nos encontramos al norte, por lo tanto, a nuestra espalda queda el sur. Nuestra mano derecha la levantamos, quedará hacia el oriente, que es por donde vemos que sale el sol al amanecer. Levantamos la mano izquierda a la altura del hombro. Esta apuntará al occidente, que es por donde vemos que se oculta el sol al atardecer. Con relación a la división política del país, sería la pildorita número dos. Esta sí me la tienen que contestar. ¿Vivimos en el municipio de? Bien, Piracachá. Pildorita número tres, igual de fácil que la anterior. ¿Vivimos en el departamento de? Boyacá. Con relación al mundo. Pildorita número 4. ¿Nuestro país se encuentra ubicado en el continente americano? Pildorita número 5. ¿El continente americano se encuentra ubicado en el planeta? Muy bien, Tierra. Pildorita número 6. ¿El planeta Tierra forma parte del sistema solar? Pildorita número 7. El sistema solar forma parte del universo. Esto es como una retahíla. En el universo está el sistema solar, en el sistema solar la Tierra, en la Tierra el continente americano, en el continente americano nuestro país Colombia, en nuestro país Colombia está nuestro departamento de Boyacá, en nuestro departamento de Boyacá, nuestro municipio de Viracacha. En nuestro municipio de Viracacha, nuestra institución educativa técnica agropecuaria, nuestra institución agropecuaria, está nuestra sede, por ejemplo, Carros arriba. En nuestra sede Carros arriba, nuestro grado puede ser grado cuarto. Y cada uno diga su nombre. Aquí estoy yo. Ahora vamos a entonar una cancioncita. Esas, hay varias canciones del planeta en internet. Se llama esta Cuidar del planeta. Nuestro planeta es la casa que debemos cuidar, pues no tenemos otro espacio para poder jugar. Nuestro planeta tiene magia en cada lugar. Juntos estemos para ayudarlo a sanar. Pildorita número 8. ¿Cuántos y cuáles son los planetas? Bien, son 8 planetas. Claro que a sus padres y a nosotros nos enseñaron que eran 9 planetas. ¿Cuál nos falta? Sí, Plutón. Y es la pildorita número 9. ¿Por qué Plutón ya no es un planeta? Luego de 76 años, ahí les voy a contar, de ser considerado un planeta del sistema solar, Plutón dejó de ser considerado así y de ahí en adelante fue llamado simplemente un planeta enano. Al descubrirse se le llamó planeta porque era planeta o estrella y decidió llamársele planeta. Plutón era considerado como planeta, pero en el año 2006 pasó a ser clasificado como planeta enano. Y nos surge la pregunta y la pildorita número 10. ¿Qué es un planeta enano? Según la UAI, Unión Astronómica Internacional, un planeta enano es aquel cuerpo celeste que está en órbita alrededor de una estrella, Sol. Tiene suficiente masa para que su propia gravedad haya superado la fuerza de cuerpo rígido, de manera que adquiera un equilibrio hidrostático, o sea, la forma casi esférica. La Unión Astronómica Internacional determinó necesario reconsiderar los criterios que definen a un cuerpo celeste como planeta, concluyendo en tres principios básicos. Debe orbitar alrededor del Sol, debe tener forma esférica o equilibrio hidrostático y debe tener un vecindario limpio, ser el objeto dominante en su entorno. Pildorita número 11. ¿Cuáles son los tres planetas más grandes del sistema solar? El orden de los planetas del más grande al más pequeño es Júpiter, Saturno y Urano. Son los tres planetas más grandes del sistema solar. Le seguiría, ¿cuál? Neptuno, la Tierra, Venus, Marte y Mercurio. Bueno, vamos con la pregunta número 12. ¿Qué posición ocupa la Tierra en el sistema solar? La Tierra se sitúa en tercer lugar, desde el más cercano al más lejano del Sol. Pildorita número 13. ¿Cuántos y cuáles son los movimientos que realiza la Tierra? Bueno, aquí sí creo que me respondieron la mitad. Dice, la Tierra está sometida a movimientos de diversa índole. Los principales movimientos de la Tierra se definen con referencia al Sol y son rotación y traslación, que son los que contestaron, ¿no es cierto? Les faltan precesión, nutación y el último es el bamboleo de Chandler. Vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a empezar por los menos conocidos. El movimiento de precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. Movimiento de nutación también se da en el eje de la Tierra. La nutación es una pequeña irregularidad en el movimiento circular de precesión del eje de la Tierra. Este movimiento es el responsable de que existan día y noche, pues el Sol, al estar en una posición fija respecto a nuestro planeta, y solo ilumina una parte. El otro es el movimiento, el bamboleo de Chandler. Es una pequeña variación en el eje de rotación de la Tierra, descubierta por el astrónomo norteamericano Sir Carlo Chandler en 1981. La variación es como unos 6 metros. Sería muy insignificante. El movimiento de traslación es el recorrido que la Tierra realiza para dar una vuelta alrededor del Sol. De este recorrido tiene una duración de 365 días y 6 horas, es decir, un año. El movimiento de rotación es un recorrido que la Tierra realiza sobre su propio eje, el cual dura 24 horas. Este movimiento produce el día y la noche. Bueno, así está formado el universo, por una gran variedad de cuerpos de diferentes tamaños. Los cuerpos más grandes y que brillan con luz propia se llaman estrellas. El Sol es una estrella y a su alrededor giran la Tierra y otros planetas. Alrededor de los planetas giran otros cuerpos de menor tamaño, como los satélites, asteroides, cometas y meteoros. Pildorita número 14. ¿En qué consisten las fases de la Luna? Bueno, la Luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra y tarda 27 días en dar una vuelta completa. Durante este tiempo se presentan las distintas fases lunares: luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Pildorita número 15, relacionada con el área de matemáticas. Dice, ¿por cuántas partes de agua está conformada la superficie de la Tierra? Podemos aquí aplicar los fraccionarios. La superficie de la Tierra está conformada por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de tierra, que corresponde a los continentes, los cuales son grandes extensiones de tierra que sobresalen de las aguas. Pildorita número 16. Nombre los continentes. ¿Sí? Son América, Europa, Asia, África y Oceanía. La pildorita número 17 es de cultura general. Pongan atención. ¿Cuál es la ciudad del mundo más conocida que se encuentra en dos continentes? ¿Entre dos continentes? ¿Ya? Una ayuda. Se encuentra en Turquía. Es Estambul. Es la más evidente y conocida. Hacia un lado está Asia y al otro Europa, separada por el conocido estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo es el punto más estrecho del paso marítimo entre el Mar Negro y el Mediterráneo, aunque hay 6 ciudades más, están entre dos continentes. Esta de Estambul es la más conocida. Bueno, algunas veces he estado yo virtualmente en Estambul. Sí, he tenido la oportunidad de conocer su gente, sus costumbres, y hasta he acompañado a mi sobrino Adrián a hacer mercado. Venden en los supermercados piña, bananos y hasta papa. Pero déjenme decirle que la papa de aquí de Viracacha es mejor. Sí, ellos tienen la costumbre de cambiarse los zapatos al entrar a la vivienda. Y también están usando tapabocas en esta pandemia. Bueno, Dorita número 18, después de este paréntesis. ¿Qué países limitan con Colombia? Bien. Al sur con Ecuador y Perú, al oriente con Venezuela y Brasil, y al occidente con Panamá. Hasta aquí hemos llegado a la primera parte. Iniciamos la parte número 2. Aquí el estudiante aprende a utilizar coordenadas, escalas o convenciones para ubicar lugares en mapas y planos. Nos hace falta el mapamundi. La pildorita número 20 es cómo nos ubicamos en el mundo. Bueno. Vayan pensando su respuesta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí. Aquí el ser humano pues ha inventado diferentes formas de representar la Tierra, ¿no? El planisferio es un mapa que la representa sobre un plano. El mapa mundi es un mapa que la representa dividida en el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. El globo terráqueo terrestre la representa en forma esférica. Pildorita número 21. Y dirán que no respondí cómo nos ubicamos en el mundo. Entonces, para localizar con precisión un lugar de la Tierra, se requieren unos puntos de referencia. Por esta razón, los cartógrafos han inventado las líneas imaginarias. Pildorita número 21. ¿Qué son las líneas imaginarias? Las líneas imaginarias son líneas de latitud y líneas de longitud que se utilizan para fijar la posición de estos puntos por medio de un sistema de coordenadas. Pildorita número 22. ¿Cuáles son las líneas de longitud? También llamadas las líneas de longitud como los meridianos. Son líneas verticales que se extienden de un polo a otro. Estos están numerados de 0 a 180 grados hacia el este y hacia el oeste. El meridiano de Greenwich es el eje central de estos meridianos y este es el más conocido, por lo cual es considerado como el meridiano origen o meridiano cero. Esta línea imaginaria divide la Tierra en dos partes iguales, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Bueno, los invito a dibujar. La pildorita número 23. ¿Cuáles son las líneas de latitud? También son llamadas los paralelos. Son líneas horizontales y paralelas a la línea del Ecuador. La longitud de estos se reduce a medida que se alejan del mismo, hasta que se convierten en un punto en el polo norte y en el polo sur. La línea del Ecuador es el eje central de los paralelos y divide la Tierra en dos partes iguales. El hemisferio sur, donde se encuentran la línea polar antártica y la línea del trópico de Capricornio. Y el hemisferio norte, donde se encuentran la línea polar ártica y la línea del trópico de Cáncer. La distancia desde cualquier punto de la Tierra a la línea del Ecuador se llama latitud. La distancia desde cualquier lugar al meridiano de Greenwich se llama longitud. Las líneas imaginarias nos permiten ubicar más fácilmente la posición astronómica de un lugar. Podemos indicar a cuántos grados de latitud y longitud están ubicados y si se encuentran en el hemisferio norte o sur, oriente u occidente. Dorita número 24. ¿Para qué utilizamos las escalas? Entonces dice, generalmente los lugares que representan los mapas son grandes extensiones, por lo cual no es posible representarlos con sus dimensiones reales. Podemos representar estos lugares utilizando una escala, la cual nos permite relacionar los aspectos de cada lugar en un tamaño menor. Por ejemplo, en el cuaderno. En la escala, cada centímetro que aparece en el mapa corresponde a un número de kilómetros en la realidad. Esta información aparece en la parte inferior de algunos mapas. Y vamos con la pildorita número 25. ¿Para qué utilizamos las convenciones? Las convenciones representan las características de un lugar. Por ejemplo, podemos saber si en una región existen ríos, ciudades grandes, pueblos, carreteras, aeropuertos, ferrocarril, principales productos, sitios de interés turístico. Los mapas tienen convenciones de acuerdo con la información que representan. Existen mapas orográficos, que representan el relieve, turísticos, económicos, mapas viales, agrícolas. Vamos, ustedes han visto las más utilizadas, ¿no? Por ejemplo, ven un torito, eso es una región ganadera. Una matica de café, región cafetera. Y así sucesivamente. Ya llegamos a la parte número 3. Aquí el estudiante explicará la posición astronómica de Colombia. Y ahí aquí es cuando nos hace falta un mapamundi. Viene la pregunta o pildorita número 26. Es como un repaso. ¿En qué continente está ubicado nuestro país? Sí, en el continente americano. Muy bien. Pildorita número 27. ¿A qué se refiere la posición astronómica de un país? La posición astronómica de un país se refiere a su ubicación en los hemisferios norte, sur, oriente u occidente, de acuerdo con sus grados de latitud y de longitud. Podemos calcular esta posición teniendo en cuenta la ubicación aproximada de sus puntos más extremos, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Así, por ejemplo, los siguientes puntos indican la posición astronómica de Colombia. Norte, Punta Gallinas, a 12 grados de latitud norte. Por el sur, Bocas de la Quebrada, San Antonio, a 4 grados de latitud sur. Por el oriente, Piedra del Cocuy, a 66 grados de longitud occidental. Por el occidente, tenemos a Cabo Manglares, a 79 grados de longitud. Número 28. ¿A qué se refiere la posición geográfica de un lugar? La posición geográfica nos indica la ubicación de un lugar en un continente, un país, un estado o un departamento. Además, nos informa sobre los países con los cuales limita, sobre su extensión y otros datos que nos permiten ubicarlo y reconocer sus características generales. Colombia posee una magnífica situación geográfica. Es el punto de encuentro entre América Central y América del Sur y entre el Caribe y las Antillas. Posee una región extensa de dos grandes mares, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, bueno, las fronteras terrestres que delimitan su territorio, ya sabemos que limitan con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Colombia está ubicada en el extremo noroccidental de América del Sur, donde termina la cordillera de los Andes. Esta cordillera está ramificada en las cordilleras oriental, central y occidental, las cuales contribuyen a que el espacio físico de nuestro país sea muy diverso. El paisaje colombiano está formado por vertientes, valles, altiplanicies, litorales, entre muchas otras formas geográficas. Estas características han formado varias regiones naturales. Y esa es la última pildorita, la 29. ¿Cuáles son las regiones naturales de nuestro país? Bien, la región Caribe y la región del Pacífico están enmarcadas por los mares que les dan sus nombres. La región andina, que se reconoce por sus montañas. La Orinoquía, ubicada en torno a la cuenca hidrográfica del río Orinoco. La Amazonía, con su gran variedad de selvas y la presencia del río Amazonas. Aquí se ha terminado la clase, pero les quiero hacer unas sugerencias, no solo a mis estudiantes, sino a los demás niños y niñas y jóvenes que están escuchando este nuevo programa. A levantarse temprano todos los días, a organizar su dormitorio y su lugar de estudio. También que cumplan con todos los trabajos y guías propuestos por los profesores y ayuden en las diferentes labores en la casa. En lo posible, utilicen una misma hora de estudio, puesto que ahora yo tengo estudiantes en 3 jornadas, imaginen, mañana tarde, y los de la nocturna. Claro, por culpa del celular. Cuando nos volvamos a ver y a compartir, tengamos la seguridad que seremos mejores seres humanos, más solidarios, disciplinados y mucho más tolerantes. Debe ser lo positivo de este virus. Bueno, la tareita la van a encontrar en la actividad número 5 de la guía. Dice: dibujo un mapamundi y ubico Colombia. Dibujo el mapa de América del Sur y ubico Colombia y los países con los cuales limita. Les invito a resolver los interrogantes de la guía. Asimismo, les comento que las guías ya están impresas para todas las asignaturas. Y a más tardar, mañana, miércoles, estarán en sus hogares. Muy buena tarde para todos. Les deseo que sean muy felices. Muchas gracias.